Sociedad civil cubana reafirma apoyo a la marcha cívica programada para el 15 de noviembre. Denuncian que el régimen cubano está convocando a estudiantes para contrarrestar las manifestaciones pacíficas del próximo mes. Los opositores cubanos Michael Díaz Paseiro y Ariana López Roque son galardonados con el premio Libertad Pedro Luis Boitel 2021. Fallece en Miami el exprisionero político y empresario cubano Francisco Paco Talavera. Senadores estadounidenses envían carta al secretario de Estado Anthony Blinken solicitando nombramiento de funcionario que lidere las investigaciones de los incidentes de salud anómalos en sedes diplomáticas. Estados Unidos regresa a ocupar un puesto en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas luego de su retiro en 2018. Y sectores de la sociedad venezolana responsabilizan al régimen por la muerte en prisión del general Raúl Isaías Baduel.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de Radio Martí. Gracias por acompañarnos en el estudio, en la consola digital, el ingeniero Juan Penda, sala de redacción, Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Hay 29 grados en La Habana, nubosidad en el área, viento soplando a 20 kilómetros por hora. La sociedad civil en Cuba dice que apoya la marcha cívica programada para el próximo 15 de noviembre. Amplía Tomás Cardoso.
A pesar de la decisión gubernamental de prohibir la marcha cívica y toda la campaña de intimidación que ya ha comenzado, la sociedad civil independiente saldrá el 15 de noviembre en apoyo a la convocatoria de la plataforma Archipiélago. Así lo informaron activistas desde la isla a Radio Martí. Alfredo Martínez, colaborador del medio informativo Tremenda Nota, quien participó en las protestas del 11J, nos dijo sobre la convocatoria del 15 de noviembre.
Junior, lo admiro muchísimo porque realmente es de una gran valentía presentar una moción como hacer una marcha. Es decepcionante la respuesta que ha dado el gobierno, pero siempre desde un principio se dijo que íbamos a hacerla aunque nos dijeran que no. Esa es la idea. Es nuestro derecho a tener derecho.
Darien Columbí en Santiago de Cuba afirma que no obstante la presión gubernamental, hay que salir ese día a la calle.
Ellos impusieron una constitución y cambian las reglas de juego cada vez que les convenga. Vamos a estar en las calles el día 15 y vamos a marchar. Pase lo que pase, vamos a salir. Porque tenemos que hacer un trabajo como cubanos, dignos y soberanos.
Desde Piedras del Río ya se han reunido los opositores y apoyan la convocatoria, apuntó el activista José Rolando Cázares.
Es el momento de nosotros dar ese paso y tenemos que salir a la calle para exigir nuestro derecho, como hicieron las personas del 11 de julio que salieron espontáneamente a la calle.
En el municipio de Boyeros, en la capital, ya hay acoso en contra de opositores para que no salgan el 15N, señaló el activista José Díaz Silva.
Nosotros vamos a hacer la protesta porque es un derecho que tenemos como pueblo, como ciudadanos y como cubanos.
Miembros de la disidencia en la provincia de Santi Espíritus también apoyan salir a la calle el 15 de noviembre, comenta Vladimir Ríos Cruz.
No me puedes privar el derecho de yo manifestarme pacíficamente. ¿A qué le tienes miedo?
En Camagüey, los organizadores de la marcha se mantienen firmes con su intención de salir el 15 de noviembre, informa Henry Constantín, director de la revista La Hora de Cuba, que intentará darle cobertura al evento.
Está tratando de intimidar. Lo que quieren es congelar todo el ánimo del resto de la sociedad que estaba tomando brillos, ¿no?
Y desde Cabañas, en Mariel, provincia de Artemisa, Moisés Leonardo Rodríguez, promotor de la corriente martiana, advierte que ya han sido informadas las sedes diplomáticas sobre la marcha.
Ya nosotros hemos comunicado a la ONU que la manifestación es un medio de reclamar sus derechos. Es lo que se hizo el 11 de julio, es lo que se pretende hacer ahora.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Ignorando la negativa de las autoridades, Junior García, el actor y dramaturgo de 39 años, afirma estar dispuesto a manifestarse el 15 de noviembre en Cuba por el cambio y la libertad, desafiando al régimen comunista que lo acusa de estar manejado por Estados Unidos. Así lo reseña la agencia francesa de prensa.
Junior García está determinado a manifestarse contra el gobierno de Cuba. Este actor y dramaturgo planea salir a la calle el 15 de noviembre, a pesar de que las autoridades prohibieron una movilización opositora.
Nosotros consideramos que manifestarse es un derecho. No hemos podido aún comunicarnos con el resto de nuestros compañeros porque desde esa hora nos cortaron el internet. No solo me lo cortaron a mí, también se lo cortaron a mi esposa, a mi suegro, a mi suegra, a las parejas, a mi cuñado, o sea, a todos los que están cerca de nosotros nos cortaron el internet e incluso nos cortaron el teléfono de la casa.
Tras una manifestación de artistas que reclamaban mayor libertad de expresión, García se convirtió el año pasado en representante de una generación crítica del gobierno comunista cubano. En julio pasado, cuando la isla se vio sacudida por masivas manifestaciones espontáneas e inéditas desde la Revolución de 1959, no dudó en participar, pero acabó siendo detenido, quedando libre al día siguiente. Esas protestas se saldaron con un muerto y decenas de heridos. Cientos de personas permanecen aún en prisión. García, por su parte, optó por crear Archipiélago, un grupo de debate político en Facebook que suma casi 27.000 afiliados. En Cuba el único partido permitido es el comunista. Toda disidencia es ilegal.
Yo sé que van a hacer lo imposible por impedirlo, pero yo considero que es una responsabilidad estar allí el 15 de noviembre y haré todo lo que no sea ilegal por tratar de estar ese día junto con los demás manifestantes, aunque claro que sé que van a intentar detenerme, quizás me pongan vigilancia frente a la casa para que no pueda salir.
Enfrentada a su peor crisis económica por la falta de turismo debido a la pandemia y el embargo estadounidense, Cuba lidia además con una escasez de alimentos y medicinas que han contribuido al descontento social. Sin embargo, el gobierno de La Habana acusa a los inconformes de estar financiados por Washington y programó ejercicios militares y el Día Nacional de la Defensa para la misma semana de la manifestación opositora.
A su turno, la periodista independiente Joanny Sánchez ha afirmado que el gobierno cubano convoca a estudiantes adolescentes para contrarrestar las manifestaciones que planean activistas y miembros de la sociedad civil para ese 15 de noviembre. José Luis Ramos amplía.
La periodista Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, dijo tener evidencias y testimonios de que están siendo convocados estudiantes adolescentes menores de edad para enfrentar a la llamada contrarrevolución por el oficialismo y prepararse para contrarrestar a los manifestantes del próximo 15 de noviembre.
Tenemos testimonios y pruebas de que los están convocando para que formen parte de las tristemente célebres brigadas de respuesta rápida. Sí, las tropas de choque, las camisas pardas, las camisas negras, los guardias rojos cubanos que está preparando el oficialismo para contrarrestar las manifestaciones del próximo 15 de noviembre.
Según Joanny, esto ocurre en los preuniversitarios que reactivan todas sus clases el lunes 15 de noviembre.
Ya se les está solicitando a los alumnos que lleven un brazalete y un palo. Señoras y señores, estamos hablando de jóvenes adolescentes que muchos de ellos no superan los 16 años, la edad que la legislación cubana marca como mayoría de edad. Por tanto, son menores y implicar a menores en un conflicto cívico, un conflicto violento, un conflicto mano a mano con otros, eso es profundamente reprobable desde el punto de vista ético y también es ilegal.
Y agregó:
espero que la UNICEF esté tomando nota de esto. ¿Esto es nuevo? No, para nada. Esto ha pasado muchas veces. Y los padres, señoras y señores, tenemos que saber que en nosotros radica la última palabra. Aconseja a su hijo, evite que lo usen como carne de cañón o como tropa de choque.
Las brigadas de respuesta rápida fueron movilizadas el martes en La Habana tras hacerse pública la negativa del gobierno cubano a la marcha de la plataforma Archipiélago, informó Sánchez. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Asimismo, varios activistas pacíficos permanecen en las prisiones cubanas sin ser juzgados. Detalles con Nivet Pacheco.
Continúan en las cárceles del régimen cubano activistas y artistas que de forma pacífica han exigido sus derechos. Ángel Cusa Alfonso se manifestó en la calle Obispo el pasado 30 de abril. Aún espera juicio en la cárcel Combinado del Sur en Matanzas. Así lo dijo a Radio Martí Dailenis Romero, su esposa.
Él siempre llama, tiene su abogado que se llama Clemente. Estuvimos hablando de que a él se le denegó 4 veces el cambio de medida y entonces estamos esperando el juicio. El abogado me dijo que a él le están pidiendo de 1 año a 3 años por resistencia y desorden público.
Inti Romero es otro de los activistas encarcelados por protestar de forma pacífica en la calle Obispo en La Habana Vieja. Un familiar que prefirió el anonimato dijo a Radio Martí que Inti se encuentra bien de salud, que se comunica vía telefónica todos los días con su familia desde la prisión Taco Taco en San Cristóbal Artemisa. Precisó además que el abogado que lleva el caso presentó un cambio de medida cautelar y en este momento están a la espera de una respuesta. Encarcelados por el régimen cubano permanecen, además, el periodista independiente Esteban Rodríguez, el rapero Michael Elosorbo y el artista de la plástica Luis Manuel Otero Alcántara, integrantes del movimiento San Isidro. El Funky, músico del género urbano, dijo a Radio Martí que hace pocos días habló con Michael Elosorbo, quien lo llamó desde la prisión de Sandino, en Pinar del Río.
Michael está bien de salud, que es muy importante, contento con todas las cosas que están pasando, hay mucha gente apoyando, nosotros pendientes a su caso, a la de Luisma también, que sabemos que también ya lleva más de 10 y pico de días plantado en una celda aislado.
Este miércoles, el Funky escribía en Facebook: es increíble el miedo que le tiene la dictadura a estos artistas. En lo personal, es un gran orgullo ser amigo de estos valientes cubanos. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El activista guantanamero Jordis García Fournier enfrenta hasta 5 años de cárcel por acusaciones derivadas de su participación en las protestas pacíficas del 11 de julio pasado. Yolanda Huerga amplía.
La Fiscalía Municipal de Guantánamo pidió 5 años de privación de libertad al activista Jordis García Fournier, detenido durante las protestas del 11 de julio en esa localidad.
Mi hermano se encuentra en la prisión combinada de Guantánamo, en el destacamento 3B, luego que resultara detenido como parte de las protestas pacíficas que sucedieron el 11 de julio en todo el país, y él fue uno de los participantes acá en la provincia de Guantánamo.
Explicó su hermano, el periodista independiente Niober García Fournier, quien también fue arrestado en las históricas demostraciones, pero liberado 3 días después.
En un principio se le decretó la medida cautelar de prisión preventiva con el delito de alteración del orden. Hace una semana contactamos con el abogado, nos informó que se le está imputando un segundo delito, el delito de desacato. El abogado refiere que los protestantes ofendieron al presidente y por eso decidieron ponerle un segundo delito de desacato, por lo que hoy está enfrentando una petición fiscal de 5 años por los delitos de alteración del orden y desacato específicamente al presidente de la República de Cuba.
Junto a Jordis, involucrados en la misma causa, permanecen también tras las rejas Lucy Telles Ávila, Heriberto Telles Reynosa, Ezein Beirut Rodríguez, Jovel Sevilla Martínez y Enrique Mustelier Sosa. Las peticiones fiscales para ellos oscilan entre 5 y 12 años. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El matrimonio de opositores cubanos Michael Díaz Paseiro y Ariana López Roque, detenidos en las protestas el pasado 11 de julio en Villa Clara, fueron galardonados con el Premio Libertad Pedro Luis Boitel 2021, ha informado el Directorio Democrático Cubano. La entrega simbólica del premio se realizará el viernes en Miami, en la sede de la Brigada 2506 de excombatientes de Bahía de Cochinos. Michael Díaz Paseiro, ex prisionero político y miembro del Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo, fue excarcelado en mayo de 2021 tras cumplir una condena de 4 años de prisión. Ariana López Roque es directora de la Academia Julio Machado, que organiza talleres para educar a los cubanos sobre democracia y derechos humanos. El premio reconoce la labor de destacados activistas que participan en la lucha por la libertad y los derechos humanos en Cuba. Pedro Luis Boitel, que peleó contra los regímenes de Fulgencio Batista y Fidel Castro, murió en prisión el 25 de mayo de 1972, después de una huelga de hambre de 53 días, durante la cual el régimen castrista le negó la asistencia médica. Y el gobierno cubano sigue aprobando micros, pequeñas y medianas empresas privadas, aunque en la opinión de un especialista en la materia, la duda está en la posibilidad de crecimiento que van a tener. Amado Gil presenta el análisis con un experto.
Desde que el gobierno cubano le dio legalidad a la empresa privada en la isla, es decir, cooperativas no agrícolas y micro, medianas y pequeñas empresas, conocidas por sus siglas MIPYMES, 168 han sido aprobadas por el Estado, aunque de ese total, 101 son de reconversión de negocios ya existentes, nuevas son solo 67. Y es que, según explicó desde La Habana Ángel Rodríguez Pita, quien asesora a emprendedores, muchos trabajadores por cuenta propia están obligados a pasarse a las microempresas.
Que la ley exige que a partir de 3 empleados, como trabajador por cuenta propia, tengas que pasar hacia una MIPYME. Entonces no se da solamente bajo una condición de necesidad del emprendedor de pasar hacia una MIPYME, sino que tiene un carácter obligatorio. Y lo otro es, bueno, la garantía que puede tener en medio de esta gran crisis económica, que son los beneficios fiscales por 2 años.
Pero la pregunta que muchos se hacen es, ¿pueden crecer en las actuales circunstancias de la isla?
La realidad, el contexto está muy difícil porque tienen que acceder aún al mercado informal porque no hay nada, todavía no hay un mercado mayorista dentro del entorno nacional desarrollado.
Según Rodríguez Pita, hay un elemento positivo y es que el Banco Central otorgará préstamos en moneda libremente convertible.
Creo que es una oportunidad, ahí se puede hablar de una oportunidad que puede tener el sector privado.
Según se ha dicho, estas empresas privadas han generado más de 2.000 empleos, lo que debe producir a mediano plazo una mejora en las economías de esos hogares, dijo Rodríguez Pita. Pero algo que le preocupa a este economista es la desigualdad que ya se ve entre provincias.
Prácticamente el oriente del país está sumido en una situación de desigualdad frente a las otras regiones del país, y si no se apoya al sector privado ahí, será muy difícil que resuciten, y La Habana aún le cuesta moverse hacia otras regiones para encontrar suministros y demás.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Hablemos del coronavirus porque las autoridades sanitarias en la isla continúan reportando una disminución de los contagios de COVID y de los fallecimientos. El reporte divulgado hoy por el MINSAP dice que en la jornada del 13 de octubre se registraron 2.364 casos nuevos y 38 muertes. Según los datos oficiales que no han sido confirmados de manera independiente, Cuba acumula 928.684 contagios y 7.994 fallecimientos. Permanecen ingresados 31.319 pacientes, de ellos 17.169 son síntomas sospechosos. Pinar del Río reporta el mayor número de casos nuevos, con 329. Y el jefe interino de la Embajada de Estados Unidos en España ha emplazado este jueves al gobierno de Pedro Sánchez a ejercer una presión más activa hacia los regímenes de Cuba y Venezuela. Desde Madrid se reporta Michel Suárez.
Conrad Tribble, encargado de negocios de Estados Unidos en España, dijo que Madrid y Washington intentan trabajar juntos en países con intereses compartidos, pero pidió una mayor influencia del gobierno español en el caso de Cuba y Venezuela.
Es el momento en el que España asuma un papel aún mayor, ejerza una presión efectiva o más activa dentro de la Unión Europea, utilizar su influencia y avanzar en los derechos democráticos en países como Venezuela y Cuba.
El diplomático reconoció la influencia única de España en América Latina y en este sentido llamó a coordinar las políticas de ambos gobiernos.
Pensamos en Venezuela, por ejemplo, o en Cuba, donde es un poco más político, tenemos que coordinar nuestras políticas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a presionar a un gobierno para que deje que el pueblo tenga sus libertades, para que haya unas elecciones libres?
En un evento organizado por la Universidad de Alcalá de Henares y la Casa América de Madrid, el jefe interino de la Embajada de Estados Unidos en España también advirtió sobre los efectos de la influencia de China y Rusia en América Latina. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
El ex prisionero político y empresario cubano Francisco Paco Talavera falleció este jueves en Miami a causa de un cáncer en el cerebro, ha informado el Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo. Nacido en la localidad de Villareña de Manicaragua en 1942, Talavera participó en la lucha clandestina contra el régimen de Fidel Castro y colaboró con las guerrillas en el Escambray hasta que se alzó en armas en esas montañas. Fue apresado y después de cumplir varios años de cárcel, estuvo entre los miles de cubanos desplazados a los llamados pueblos cautivos en la provincia de Pinar del Río. En total permaneció 18 años privado de la libertad. Paz en su tumba. Y a las 6:19, un vistazo a las condiciones meteorológicas. Lázaro Domínguez, el tiempo.
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, como quiera que la onda polar ha comenzado a profundizarse sobre el oeste norteamericano, un nuevo centro de bajas presiones se desarrollará esta noche sobre el estado de Oklahoma, con un frente frío extendido hacia el suroeste sobre la región central de Texas. El centro de bajas presiones de la región de Oklahoma llegará mañana viernes en la noche a la región de la llanura del Ohio y el frente frío se extenderá sobre la Luisiana y el noroeste del Golfo de México, pero muy lejos del sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas, donde se podrá disfrutar de un plácido fin de semana sin ningún cambio abrupto en las condiciones del tiempo. Para Cuba entonces tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en las horas de la tarde con una ligera actividad de chubascos y tormentas eléctricas en zona del interior. Las mínimas para mañana viernes estarán entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 30 y los 33. Los vientos, variables débiles. Habrá mar tranquila en todos los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Son las 6:21. En otras noticias, senadores de los Estados Unidos han enviado una carta al secretario de Estado, Anthony Blinken. Exhortan allí el nombramiento inmediato de un funcionario de alto nivel para liderar los esfuerzos sobre incidentes de salud anómalos, el famoso síndrome de La Habana, tras la renuncia de la embajadora Pamela Sprantl. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
Un grupo bipartidista de 11 senadores estadounidenses envió una carta a Blinken expresando preocupación por la continuación de los incidentes de salud anómalos que afectan al personal del Departamento de Estado y otras agencias de Estados Unidos y a sus familiares en todo el mundo. Los senadores opinaron que la amenaza merece el más alto nivel de atención por parte del Departamento de Estado y que siguen preocupados de que la agencia no está tratando la crisis con la atención de alto nivel que requiere. También instaron al secretario de Estado para que anuncie inmediatamente un sucesor a la embajadora Pamela Spratlin para dirigir el grupo de trabajo de respuesta a incidentes de salud del departamento, añadiendo que el puesto debe ser de un funcionario de alto nivel que se reporte directamente a él. Le recordaron que legislación bipartidista pendiente en el Senado requeriría que el secretario designe un coordinador de agencias para los incidentes de salud anómalos que le informe directamente a Blinken, y le pidieron que tome ese paso ahora para demostrar que el Departamento de Estado se toma este asunto en serio y está coordinando una respuesta apropiada a nivel de agencia. También acogieron con beneplácito la reciente acción del presidente Biden de firmar la ley Habana para que los afectados reciban tratamiento y beneficios, y le pidieron a Blinken que se implemente rápidamente. La carta fue firmada por los senadores demócratas Jean Shaheen, Bob Menéndez, Ben Cardin, Chris Coons, Tim Kaine, Brian Schatz y Cory Booker, y los republicanos Jim Risch, Marco Rubio, Bill Hagerty y Mitt Romney. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sague.
Y Estados Unidos está listo para volver a ocupar un puesto en el Consejo de los Derechos Humanos de Naciones Unidas luego que se retirara del controvertido organismo en 2018 durante la administración de Donald Trump. Este jueves la Asamblea General de la ONU vota la aceptación de 18 nuevos miembros al Consejo de Derechos Humanos integrado por 47 naciones. Estados Unidos se encuentra entre los candidatos que necesitan esta mayoría simple de votos para asegurar. Sin embargo, ninguno de los estados enfrenta una competencia dentro de su grupo regional. Y a partir de noviembre, Estados Unidos exigirá una prueba de vacunación contra el COVID a todos los extranjeros que quieran ingresar al país por las fronteras de México y Canadá. Jorge Agobian amplía.
A principios de noviembre, los viajeros no esenciales que muestren prueba de vacunación plena podrán ingresar a través de las fronteras terrestres de Estados Unidos con México y Canadá, tras más de un año de cierre debido a la pandemia. Según el Departamento de Seguridad Nacional, los viajes no esenciales incluyen aquellos con motivos de visitas a amigos, familiares o turismo en Estados Unidos. Los viajeros elegibles, indican, son aquellos que tienen el derecho legal de entrada, es decir, cuentan con una visa válida para ingresar al país. La cartera de seguridad advirtió que la futura modificación no impactará el Título 42, una regla vigente durante la pandemia que prohíbe la entrada de inmigrantes en busca de protección o asilo.
Este será un proceso diferente y el Título 42, como sabes, se mantendrá en vigor.
Un funcionario de la administración Biden explicó cómo será el procedimiento.
Durante la interacción principal con el oficial de la patrulla fronteriza, se le preguntará al viajero sobre su estatus de vacunación, si es un viajero no esencial en este momento, y luego, según el criterio de los oficiales de CBP, algunas personas serán enviadas a revisión secundaria y serán verificados sus documentos.
La medida entrará en vigor a la par del nuevo lineamiento para viajeros que llegan al país por vía aérea. La Oficina de los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos había adelantado que solo aquellas personas inmunizadas con vacunas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud tendrían acceso permitido. Se espera que la misma regla aplique para los procedimientos en la frontera. Por su parte, el gobierno de México dio la bienvenida a este anuncio del gobierno de Estados Unidos, pues habían por varias semanas y meses estado presionando para que esto ocurriera. Según dijo el presidente de México, las conversaciones de la semana pasada en Ciudad de México condujeron a esta decisión, que por supuesto va a darle un alivio al impacto económico que tuvo la frontera con el cierre de este paso durante unos meses.
28 grados en Matanzas a esta hora, intervalos nubosos. Sectores de la sociedad venezolana están responsabilizando al gobierno de Nicolás Maduro por la muerte del general Raúl Isaías Baduel, exministro de la Defensa. La familia duda de la versión oficial, mientras defensores de los derechos humanos han pedido una investigación exhaustiva e imparcial. Desde Caracas se reporta Carolina Alcalde.
Distintos sectores de la sociedad venezolana responsabilizan al gobierno del presidente Nicolás Maduro por la muerte de Raúl Isaías Baduel, exministro de Defensa durante el gobierno del expresidente Hugo Chávez, y quien se encontraba detenido en una de las sedes de inteligencia del Estado. Activistas de derechos fundamentales instaron a la oficina de la Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos a realizar una investigación exhaustiva e imparcial. Familiares de Baduel acusan al gobierno de haberlo asesinado y dicen dudar de la versión del fiscal general Tarek William Saab, quien aseguró que Baduel tenía COVID-19, como expone Margaret Baduel, una de las hijas del exministro de la Defensa, que el miércoles fue inhumado de forma controlada.
La autopsia la realizaron aproximadamente a las 11 de la noche. ¿Cómo es que el fiscal de la República a las 6 de la tarde puede aseverar que mi padre falleció con COVID? Porque no fue una muerte casual. Ellos dejaron que mi papá se muriera. Mi papá murió en manos de ellos.
Juan Guaidó, considerado presidente interino de Venezuela por decenas de países, aseguró en un mensaje en su cuenta de Twitter que el gobierno secuestró, torturó y le negó atención médica a Baduel. El martes por la tarde, el fiscal general anunció que Baduel falleció de un paro cardiorrespiratorio producto del COVID, mientras se le aplicaban los cuidados médicos correspondientes y recibido la primera dosis de la vacuna. Baduel se desmarcó del gobierno de Chávez cuando en 2007 llamó a votar contra la reforma constitucional que buscaba la reelección presidencial indefinida. Es el tercer preso político que ha muerto en 2021 bajo custodia del Estado y el décimo desde el 2015. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y el presidente de Colombia, Iván Duque, insiste en un llamado a los líderes regionales para buscar una respuesta hemisférica a la crisis migratoria de Haití. Informa Celia Mendoza.
La visita del presidente de Colombia, Iván Duque, a Nueva York, donde recibió este martes la insignia de oro de la Sociedad de las Américas en reconocimiento a las políticas migratorias de su administración para los venezolanos, resaltó la actual crisis migratoria en la frontera colombo-panameña, donde diariamente hasta 1,000 migrantes haitianos salen a cruzar el tapón del Darién desde Necoclí, Colombia, según las autoridades locales.
Yo creo que esto ya no es un tema solamente de Colombia o de Panamá. La situación que se está viviendo con los migrantes haitianos es mucho más grande.
Y urge, según el mandatario, una respuesta conjunta.
La manera en la que se va a atender esta situación tiene que invitar a todos los países de la región y casi que del hemisferio a actuar de manera responsable.
Sin embargo, la posibilidad de establecer un corredor humanitario o brindar un estatuto temporal de alivio, como lo hizo con los venezolanos, fue descartada por el presidente.
Colombia tiene en este momento una política de estatus de protección temporal con los ciudadanos venezolanos que estaban en Colombia. Nosotros en este momento acompañamos una solución hemisférica frente a esta situación. Pero seamos claros, los migrantes haitianos que han estado en la frontera entre Colombia y Panamá no vienen a quedarse ni en Colombia ni en Panamá. El propósito de ellos es llegar a la frontera sur de los Estados Unidos.
Proceso en que son asistidos por coyotes en condiciones peligrosas que ocasionaron este lunes el naufragio de una embarcación donde iban 30 personas en camino a Panamá.
Tenemos que actuar con mucha severidad cuando estamos viendo casos de tráfico de personas o que están buscando valerse de ilicitud para facilitar la salida de territorio colombiano hacia otros lugares.
Advirtió a los traficantes de personas el presidente colombiano. En el caso del naufragio, la Armada colombiana informó que se encontraron los cuerpos de dos mujeres haitianas y una cubana. No se ha dado detalles del bebé de 8 meses que fue reportado como desaparecido. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Radio Martí. El mundo.
mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
6:30, amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de nuestra emisión vespertina de Radio Martí, emisión para este jueves 14 de octubre. Continuamos acompañándoles desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Le tienen demasiado miedo a la verdad. Ser honesto en Cuba se ha convertido en un crimen. Es lo que ha afirmado Junior García, uno de los organizadores de la marcha antigubernamental pactada para el próximo 15 de noviembre en la isla, quien afirma que saldrá a las calles. Luis Guardia amplía.
Sabemos que puede haber consecuencias, pero al menos yo, es mi decisión personal, yo el día 15 de noviembre salgo a ejercer mis derechos.
El actor y dramaturgo cubano Junior García mantiene firme su decisión de salir este 15 de noviembre a manifestar su desacuerdo con el régimen gubernamental existente en Cuba, aun cuando este derecho se lo hayan negado.
Siempre que se exprese la voluntad del pueblo y esta no coincida con la voluntad del régimen, entonces van a inventar las excusas de siempre, que somos mercenarios, que estamos pagados por la CIA, aunque no puedan probarlo. A mí, por ejemplo, no han podido mostrarme un solo peso que me esté pagando nadie. Vivo de mi salario, el que cobro con el Consejo de las Artes Escénicas. Y a pesar de eso, dicen que soy mercenario.
Desde su anuncio, la marcha, autocatalogada como cívica y pacífica, recibió el apoyo público de legisladores estadounidenses, operadores políticos y medios de comunicación que promueven la desestabilización en Cuba e instan a la intervención militar.
Los medios oficialistas de prensa califican la iniciativa popular de provocación y basan la no autorización de la marcha, entre otros, en el artículo 4 de la Carta Magna castrista, que expresa que el sistema socialista existente en la isla comunista es irrevocable.
Si me llevan a prisión, sí, lo que pasa es que ahí estarían cometiendo un crimen ellos, me estarían convirtiendo en preso político, estarían demostrando ya sin lugar a dudas ante el mundo que son una dictadura. Para aquellos que todavía temen usar esa palabra en el mundo cuando se refieren al régimen en Cuba, o sea, se quitarían todas sus máscaras.
Tras las protestas masivas de julio pasado, el régimen castrista desató su accionar represivo contra los participantes. El propio gobernante cubano dio la orden de enfrentar a los manifestantes. Cientos de ellos aún permanecen en prisión y a otros ya se les han realizado juicios sumarios carentes, según han denunciado organizaciones internacionales, de los más elementales derechos procesales. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y la policía política ha advertido a un participante de las protestas del 11 y 12 de julio que se abstenga de asistir a la marcha cívica convocada para el 15 de noviembre porque podría ser castigado con severidad. Yolanda Huerga informa.
La seguridad del Estado citó el martes a Adonis Alexander Ramón León para advertirle que de participar en alguna otra marcha sería castigado con las penas máximas para los delitos de que está acusado: atentado, desacato, desórdenes públicos y lesiones.
Me citaron para detener, para amenazarme que no puedo participar en más ninguna marcha porque eso no está autorizado en el país hasta el día 15.
Dijo Adonis Alexander Ramón, uno de cuatro hermanos que fueron arrestados el 12 de julio durante las protestas del barrio La Guinera del municipio habanero Arroyo Naranjo. En La Guinera, el régimen reprimió ferozmente a los manifestantes. Decenas de personas resultaron heridas y fue allí donde murió de un balazo disparado por un agente, Diubis Laurencio Tejeda.
En el momento en que tengo una manifestación pacífica, no tengo por qué ser agredido por la policía, porque yo estoy expresando lo que yo pienso. Yo con las manos extendidas hacia arriba, que me caeran a patadas, trayones. Como cuando llegué a la estación de policía del Capri, peor. Y cuando llegué al centro penitenciario de jóvenes del Cotorro, Ahí le hicieron ensuciarme arriba de la mano de Oscar Rodríguez. Fui a parar la combinada al edificio 1 de Máximo Ríos y ahí ya estaba yo junto con otros jóvenes pues de aquí mismo de mi reparto.
La fiscalía cambió a Remón la medida cautelar de privación de libertad por la de reclusión domiciliaria mientras espera que concluya la investigación de su causa, en la que están incluidos sus hermanos José Antonio Gómez León, Frandy González León y Santiago Vázquez León, presos en el Combinado del Este. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
La defensora de los derechos humanos en Cuba, María Elena Mir Marrero, dio una voz de alarma a través del proyecto Natalia, tras ser otra vez amenazada por efectivos de la seguridad del Estado. Mir Marrero dijo a Radio Martí que recurrió al sistema de alerta mundial para defensores de derechos humanos en riesgo después que un oficial irrumpiera en su vivienda en Guanabo, en La Habana.
Mirando la situación que se está viviendo en Cuba, conociendo ya las patrañas que usa el sistema para en un momento determinado o desaparecerte o secuestrarte en la calle, iba a salir de mi casa en ese momento y estaba cerrando la puerta, iba a entrar a la seguridad del Estado, bueno, en su nombre, el que se hace llamar Michael, y no lo conozco con las características que vienen. Bueno, estamos orientados que cuando nos sintamos en estado de peligro, nosotros inmediatamente damos la alarma para que en cualquier situación que se presenten, por lo menos, ya sepan que estamos corriendo este riesgo. El oficial que se hace llamar Michael me dice que necesita conversar conmigo. Yo no tengo mucho que conversar con él o nada que conversar con él. Se refiere entonces que como no aparezco en el listado de la firma del 15, ellos temen que hagamos una acción sin pedir permiso, pero dice él que nos caracteriza, y en un estado de alarma, de amenaza contra mi persona, que la casa iba a estar vigilada, que no podía salir, mis relaciones de trabajo con Manuel Costa Morúa, en fin, todo el trabajo de las redes sociales que estamos haciendo en la localidad de Guanabo. Este no es otro signo del miedo que en este momento está presentando la represión en Cuba, es el terror que están sintiendo de que el pueblo una vez y por todas ya demande de forma pacífica las libertades que hoy por hoy ellos siguen violando.
José Díaz Silva, líder de la organización Opositores por una Nueva República, ha denunciado haber sido citado a presentarse ante el Tribunal Municipal de Boyeros en La Habana.
En la citación me dice de que el día 19, ahora este martes de la semana que viene, tengo que presentarme en el tribunal de aquí de Boyero, de Santiago de las Vegas. Yo me quedo asombrado. Hoy me llegó esta citación escrita con pluma, dice, acreditar resumen médico de su enfermedad, avalado por un especialista del hospital. Quiere decir que tengo que ir a un hospital para que un especialista me vea y me diagnostique a ver qué cosa es lo que yo tengo. Si yo no presento un certificado médico, me van a cambiar la medida, me van a mandar para la prisión. Eso es lo que yo sé que es lo que están buscando. Hace cuestión de casi un mes, a mí me citan aquí para el tribunal de Boyero. Dicen ellos que ellos me echaron 2 años a mí de la casa al trabajo. Pero cuando me llegan allí, que me meten en un salón allí con los jueces, me preguntan a mí que dónde yo estoy trabajando. Yo le digo, yo no estoy trabajando porque soy activista de los derechos humanos. Aparte, yo no voy a trabajar a este sistema, porque este sistema lo que hace es explotarnos a nosotros. Pero aparte de eso, soy una persona que estoy enferma porque yo tengo problemas en la cervical, porque me dan mareo y esas cosas. Uno de los oficiales de la seguridad del Estado, en estos días que fui a salir y me cogieron allá afuera y me dijeron, Silva, no puede salir. Me dijeron de que de todas maneras ellos me iban a mandar para la prisión a mí en el día 15. Así que esas son las amenazas que hay.
Díaz Silva fue juzgado el 29 de julio pasado tras ser acusado por una vecina de supuesta amenaza. El 13 de agosto se hizo firme la sentencia de 2 años de trabajo correccional sin internamiento. Y el Congreso de España ha aprobado este miércoles una moción del conservador Partido Popular que pide invitar a los luchadores por la libertad y la democracia a las embajadas españolas cada 12 de octubre. Desde Madrid amplía Michel Suárez.
La proposición aludía inicialmente a Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia y Perú, pero una enmienda del gubernamental Partido Socialista Obrero Español, imprescindible para que saliera adelante, eliminó la mención a países y extendió el pedido a todo el mundo. Además de PP y PSOE, también votaron a favor Vox y Ciudadanos. Comunistas e independentistas vascos y catalanes la rechazaron. En su intervención ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, la diputada conservadora Valentina Martínez habló de países como Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia o Perú, donde los demócratas demócratas están siendo perseguidos o amenazados.
Ayer la Embajada de España en La Habana tendría que haber celebrado nuestro Día Nacional al lado de los jóvenes del Movimiento San Isidro que se movilizan en las calles, al lado de los líderes del Movimiento Cristiano Liberación o de las Damas de Blanco, mostrando así claramente que ellos son interlocutores del gobierno de España.
Por su parte, Víctor Sánchez del Real, del partido Vox, acusó a los representantes de la izquierda de apoyar a los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua.
¿A ustedes les preocupa que se hable de democracia en las embajadas españolas? Claro, porque van a escuchar hablar de democracia también los allí presentes de algunos de los gobiernos que ustedes apoyan, que están en contra de la democracia, que están a favor de las dictaduras.
Desde la bancada de la izquierda, el debate prácticamente olvidó el motivo central de la moción y se centró en cuestionar la conquista de América por parte de España. A pesar de apoyar finalmente la propuesta, Mar Lamuá Estañol, en representación del Partido Socialista, acusó al PP de boicotear la política exterior del gobierno.
Estamos ante la enésima estrategia para dañar la diplomacia española en Iberoamérica, en el nuevo intento para polarizar el debate internacional al calor de los populismos.
Según un mensaje del embajador de España en La Habana, publicado en redes sociales, la celebración del 12 de octubre en Cuba no se realizó este año de forma presencial por la situación de la pandemia. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y el acceso a Internet en Cuba contrasta con la versión de los medios del Estado. Sobre este tema, Ricardo Quintana conversó con el periodista independiente Henry Constantín.
Como operador de telecomunicaciones, tenemos políticas muy claras para el uso del acceso a Internet.
Ha sido el anuncio de la empresa de telecomunicaciones de Cuba, Etexa, en la persona de su presidenta ejecutiva, Tania Velázquez Rodríguez. Más de 5 millones de personas accedieron a los servicios de Internet y el mayor porcentaje lo hace desde la telefonía móvil. Datos que ubican a Cuba en el lugar 17 del ranking de acceso a Internet en América Latina y el Caribe. Sin embargo, el periodista independiente Henry Constantín, editor jefe de La Hora de Cuba, considera que en lugar de una nota halagüeña es un mega fracaso.
Me parece una vergüenza que lo hayan dicho en tono de logros, ¿no? Creo que deberían haberlo dicho en tono de pena y sobre todo con ya un ranking firme en el número 17 en América Latina, que no tiene más de 25 o 30 países contando, no sé, las que no son América Latina, las islas y Surinam y Guyana. Nunca Cuba va a lograr colocarse entre los países punteros en el mundo en nada, porque sabemos que hoy prácticamente todo lo que tiene que ver con desarrollo de verdad, desarrollo a largo plazo, desarrollo sólido, tiene que ver con amplitud de la conexión de Internet y capacidad de los ciudadanos de usarla y usarla bien, que no es entrar a Facebook y ya, sino además de poder crear contenido, poder compartir información, poder aprender y desarrollar un negocio. Texas lo usa para reprimir. Y las variantes de represión, las más comunes, van desde los cortes individuales a personas molestas que se repiten. Bueno, ahora en estos días, unos cuantos ciudadanos de la prensa independiente, la sociedad civil, el grupo Archipiélago y otros proyectos y organizaciones, pues, y medios de prensa estuvieron sin internet durante horas o más de un día. Texa conecta a la gente, pero sería bueno que dijera cuánto tiempo la desconecta, porque ha desconectado al país por razones políticas ya en dos ocasiones, cuando el desalojo de la protesta de San Isidro y luego el 11 de julio y día siguiente.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martín.
Intelectuales cubanos exhortaron a la comunidad artística y al público en general a no participar, no asistir y no apoyar la 14ª Bienal de La Habana, a celebrarse el 12 de noviembre al 30 de abril de 2022. Los firmantes del documento mencionan, entre otras razones, las injusticias que está cometiendo el gobierno de Cuba contra los ciudadanos que buscan ejercer sus derechos constitucionales. También destacan el encarcelamiento y la reclusión domiciliaria de artistas. Los intelectuales agregan que más de 1,000 cubanos fueron arrestados durante las protestas del 11J y más de 500 siguen en la cárcel, algunos menores de edad. Entre los firmantes del documento figuran Tania Bruguera, Sandra Ceballos, Coco Fusco, Henry Eric Hernández, al igual que Marcos Castillo, Julio Llopis Casal, Hamble Labastida y Tomás Sánchez. Y Emilio Ichikawa Morín, el chino Ichikawa, para muchos amigos, a pesar de su ascendencia japonesa por la rama paterna, murió el pasado día lunes 11 de octubre, víctima del COVID-19. Brillante y polémico, Ichikawa, nacido en Bauta, se graduó de filosofía en la Universidad de La Habana en el año 85. Trabajó como profesor en esa misma institución en la Facultad de Filosofía e Historia. Durante un viaje a los Estados Unidos, invitado a dar conferencias por varias universidades, decidió pedir asilo en Miami porque ya sentía que sus ideas estaban tocando un límite bastante riesgoso. Junto a Rafael Rojas, Emilio Ichikawa integró el dúo de pensadores en Cuba más atractivo de la primera década del segundo milenio. Fue columnista del diario El Nuevo Herald, fue un panelista habitual en programas de radio y televisión Martí y en su obra sobresalen los volúmenes El pensamiento agónico, La heroicidad revolucionaria y La demasiada humanidad del padre Varela, entre otros. Descanse en paz, Emilio Ichikawa. Y a las 6:44, un vistazo a otras noticias, porque el Departamento de Estado ha pedido este jueves una investigación independiente para determinar la verdadera causa de la muerte del exministro de la Defensa de Venezuela y general retirado Raúl Baduel, considerado por la oposición como un preso político. Desde Washington, el panorama informativo con Michelle Sagué.
El vocero del Departamento de Estado, Ned Price, declaró en su conferencia de prensa diaria que Estados Unidos pedía una investigación independiente de la muerte de Baduel, añadiendo que la misma recuerda al mundo las condiciones deplorables y peligrosas que enfrentan los presos políticos venezolanos bajo la custodia del régimen de Nicolás Maduro. Él dice que sus corazones están con las familias de los presos políticos que murieron en Venezuela mientras estaban detenidos injustamente bajo la custodia del régimen desde el 2014. Dice que al menos 10 presos políticos venezolanos han muerto bajo la custodia del régimen y 3 han muerto solo en el último año. Price nombró a Rodolfo González Martínez, Carlos Andrés García, Rafael Arreaza Soto, Fernando Albán, Nelson Martínez, Rafael Acosta Arévalo, Pedro Pablo Santana Carballo, Salvador Franco, Gabriel Medina Díaz y Raúl Isaías Baduel. Asimismo, pidió la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos y declaró que Maduro y quienes retienen a estos prisioneros son responsables de su bienestar, añadiendo que sus familiares merecen una revisión creíble y transparente de las circunstancias que rodearon estas muertes, así como una rendición de cuentas por las graves violaciones de derechos humanos. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, dijo el martes que Baduel falleció tras contagiarse de coronavirus en prisión. Amnistía Internacional también ha pedido que se investigue su muerte. Erika Guevara Rosas, directora para las Américas del organismo, escribió en Twitter que el general Baduel pasó años detenido en condiciones inhumanas que exigen justicia y que se esclarezca su muerte. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Diputados de la oposición chilena han presentado en el Congreso una acusación para tratar de destituir al presidente Sebastián Piñera por la polémica venta de una minera en un paraíso fiscal revelada en los papeles de Pandora.
Lo acusan de usar su cargo para negocios personales por la polémica venta de una minera en un paraíso fiscal revelada en los papeles de Pandora.
Es absolutamente inaceptable que un presidente de la República esté utilizando su cargo para negocios personales, para favorecer a su familia, realizando operaciones en paraísos fiscales a través de empresas de sus hijos, impidiendo por esa vía que se declare reserva natural una zona única en el planeta, solo para favorecer sus intereses personales, tal como hemos conocido en esa tercera cláusula.
La acusación constitucional se suma a una investigación penal abierta por la Fiscalía hace 5 días por la misma operación. La venta en 2010 de la minera Dominga por parte de una empresa de los hijos de Piñera durante su primer mandato. La Cámara de Diputados, controlada por la oposición, deberá decidir a inicios de noviembre si aprueba o rechaza la acusación. En caso de que prospere, la causa pasaría al Senado, donde la correlación de fuerzas es más estrecha y se requieren 2/3 de los votos para destituir al presidente. Está previsto que el proceso de destitución se defina antes de las elecciones del 21 de noviembre, en las que será elegido el próximo presidente y renovado el Congreso. El gobierno de Piñera, cuyo mandato termina el 11 de marzo, señaló que la oposición presentó una acusación sin fundamento jurídico en busca de réditos políticos.
Este es un fin puramente electoral, es el abuso de una herramienta como es la acusación constitucional. Y la verdad que no habíamos visto en la historia de Chile una premura, una falta de seriedad a la hora de estudiar antecedentes para una acusación constitucional.
Según la investigación de los medios locales CIPER y La Voz, publicada en los papeles de Pandora, la minera Dominga fue vendida a un empresario amigo de Piñera por 152 millones de dólares. El presidente defiende su inocencia, asegurando que abandonó la administración de empresas en 2009, antes de asumir su primer gobierno, por lo que sostiene no haber participado en la venta de Dominga.
Y en Ecuador, los padres de niños de 5 a 11 años de edad ven con optimismo el proceso de vacunación de sus hijos para que puedan retornar a escuelas con mayor seguridad. Desde Quito, la voz de Giselle Jacome.
Ecuador es uno de los países que ha completado el plan de vacunación en su población adulta y adolescente más alto de la región, con un 70% de personas vacunadas contra el COVID-19. Ahora también incluye a los niños entre 5 y 11 años de edad. La ministra de Salud, Jimena Garzón, señaló la vacuna que van a recibir.
¿Podrán recibir la vacuna Sinovac?
Los primeros en vacunarse serán los niños de 6 a 11 años y lo harán desde el 18 de octubre. Recibirán las dos dosis de Sinovac con un lapso de 28 días entre la primera y la segunda. Los padres de familia están optimistas, pues esto hará posible que los pequeños regresen a sus clases presenciales. Paul López, padre de un niño de 6 años, expresa.
Prefiero cuidar la salud de mi hijo y la de mi familia y poder mandarlo a clases a mi hijo.
También se ha contemplado la inoculación con Pfizer para los niños de 5 años, pero los padres deben haber logrado el proceso de vacunas anteriores antes de colocar la primera dosis. La ministra Garzón enfatiza.
Es decir, la vacuna contra la difteria, paperas, tétanos y también la vacuna antipoliomielítica.
2 millones de niños podrán estar vacunados hasta diciembre de este 2021. Las vacunas se colocarán en los centros de salud y con brigadas en las escuelas del país. Para la ministra de Educación, María Brown, existe un objetivo fundamental.
Salvar vidas. Ese es nuestro principal objetivo.
Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
A las 6:51, los Estados Unidos han regresado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Vamos al recinto desde Nueva York con Carmen María Rodríguez.
Miembros de la Asamblea General de la ONU en Nueva York eligieron a los nuevos miembros del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, entre los que salió electo Estados Unidos de América. Así lo dio a conocer en sesión ante la Asamblea General el presidente del organismo central de la ONU, el embajador Abdullah Shahid de las Maldivas. Al conocerse el resultado de la votación, el presidente de la Asamblea General dio a conocer los países electos que son Argentina, Benín, Camerún, Eritrea, Finlandia, Gambia, Honduras, India, Kazajstán, Lituania, Luxemburgo, Malasia, Montenegro, Paraguay, Qatar, Somalia, Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos de América. El presidente de la Asamblea General añadió:
I congratulate the states which have been elected members of the Human Rights Council.
Felicito a los miembros electos del Consejo de Derechos Humanos. Según la embajadora Thomas Greenfield, se cumple un objetivo de la campaña del presidente Biden de que Estados Unidos se reintegrara al Consejo de Derechos Humanos para asegurar que el Consejo esté al nivel de estos principios. Empezando el 1 de enero de 2022, como miembro del organismo, Estados Unidos participará en la labor del Consejo en la protección y promoción de los derechos humanos. La embajadora estadounidense dijo que las metas de Estados Unidos son las de respaldar a los defensores de los derechos humanos y señalar las violaciones y abusos. Estados Unidos estará en favor de la promoción de las libertades fundamentales y de los derechos humanos de la mujer. Se opondrá a la intolerancia religiosa, a la injusticia étnica y racial, a la violencia y discriminación contra miembros de grupos minoritarios, incluyendo la comunidad LGBTQI y personas discapacitadas. Puntualizó la diplomática estadounidense al agradecer el voto en favor de Estados Unidos en la Asamblea General. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Los efectos de la pandemia del COVID-19 en los servicios sanitarios se han llevado por delante años de lucha contra la tuberculosis. Por primera vez en más de 10 años, aumenta los muertos por esta enfermedad, ha advertido la Organización Mundial de la Salud.
La pandemia de COVID-19 ha estropeado años de lucha contra la tuberculosis. La Organización Mundial de la Salud advirtió el jueves que los efectos del coronavirus en los servicios sanitarios se han reflejado también en un repunte de los casos de tuberculosis, una enfermedad causada por un germen que suele afectar a los pulmones.
For the first time in over a decade.
Por primera vez en más de una década, la OMS está reportando un aumento de muertes por tuberculosis.
Tuberculosis is the world's second top infectious.
Es la segunda enfermedad infecciosa más letal del mundo después de COVID-19, cobrando 4.100 vidas al día. Aproximadamente 1.5 millones de personas murieron por tuberculosis en 2020.
La OMS estima que poco más de 4 millones de personas tienen tuberculosis, pero no han sido diagnosticadas, una cifra muy superior a los casi 3 millones de 2019. El aumento de los decesos pone en peligro la estrategia del organismo para reducir las muertes por la enfermedad, que tiene un tratamiento y se puede curar. La OMS agregó que los confinamientos han complicado el acceso de los pacientes a los centros de atención médica, y el COVID-19 ha concentrado la mayor atención del personal sanitario y los recursos financieros y técnicos. La caída de nuevos diagnósticos y una reducción del gasto mundial dedicado al combate de la tuberculosis también influyeron en este repunte de muertes por la enfermedad, según advierte la organización.
Y a las 6:55, quieto, quieto, en primera, porque ya están aquí los deportes con el especialista Pepe Lacayo.
Muchas gracias, Richard. Faltan 2 horas y pico para que arranque el quinto, último y decisivo juego de la serie divisional en el viejo circuito entre los Dodgers de Los Ángeles y los Gigantes de San Francisco. Segunda vez en una semana que los actuales campeones mundiales Dodgers de Los Ángeles se encuentran con una situación de vida o muerte. Ustedes recordarán que derrotaron a los Cardenales de San Luis en el noveno inning, en su último turno al bate, en el wild card de la Liga Nacional, para avanzar justamente a esta ronda, y les tocó los Gigantes de San Francisco, y la serie está empatada a 2 juegos por igual, y cambiaron el abridor, va a ser Neville esta noche por los Dodgers contra Webb de los Gigantes. Ese partido arranca a las 9 p.m. hora de Cuba. Ya sabemos que pase lo que pase en esa serie, mañana en la Liga Americana arranca el campeonato de dicho circuito, los Medias Rojas de Boston contra los Astros de Houston a las 8 p.m. El abridor para los Astros va a ser Valdés. Los Medias Rojas todavía no han anunciado su abridor para mañana. El segundo partido entre Boston y Houston se va a celebrar el sábado a las 4 p.m., y yo sé que mucha gente en Cuba que ha escrito correos electrónicos y ha preguntado cuál partido vamos a transmitir el domingo. Bueno, solamente hay una opción el domingo, un solo partido en el béisbol de las Grandes Ligas. El problema es que no nos han dicho a qué hora. Va a ser los Bravos de Atlanta contra el ganador de esta noche entre los Dodgers o los Gigantes. Así que el domingo estamos pensando que va a ser por la noche. Nos van a confirmar hoy. Esta noche, después de que termine el partido Gigantes y Dodgers, con mucho gusto sí vamos a saber a qué hora es el partido que les vamos a transmitir el domingo, pero no se preocupen, va a haber pelota de Grandes Ligas por Radio Martí el domingo, quizás por la tarde, quizás por la noche, eso me lo van a confirmar justamente hoy. Ok, eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol en la Conmebol. Estábamos viendo lo que está ocurriendo esta tarde. Colombia está empatando con Ecuador 0-0 en el minuto 95. Bolivia aplastó a Paraguay 4-0. A punto de comenzar, Argentina en casa contra Perú. Chile entretiene a Venezuela. Y esta noche a las 8:30, Brasil contra Uruguay. Más tarde les vamos a dar las tablas de posiciones en la Conmebol, incluyendo los partidos hasta ahora. En la CONCACAF anoche, Costa Rica perdió contra Estados Unidos con un autogol 2-1. Canadá aplastó a Panamá 4-1. México venció a El Salvador 2-0. Ambos equipos terminaron con 10 hombres debido a 2 expulsiones. Jamaica derrotó a Honduras 2-0. La próxima jornada va a ser el 12 de noviembre en la CONCACAF. Y por ahora México, Estados Unidos están al frente de la clasificación, México con 12 puntos, Estados Unidos con 11, luego Canadá, Costa Rica en número 5, Panamá en el cuarto lugar. Recuerden que los primeros 3 clasifican automáticamente al Mundial de Fútbol, el cuarto lugar de la CONCACAF juega un repechaje hacia el Mundial. A propósito, este va a ser el último Mundial que se va a celebrar el próximo año con 32 selecciones nacionales. Así que va a ser mucho más fácil para la CONCACAF tener por lo menos un país más clasificando, quizás 2, y eso le da la oportunidad a Cuba. Me están diciendo que dentro de 3 minutos arranca Al Duro y Sin Guantes. Mantenga la sintonía.
Radio Martí Noticias.
Terminamos, ponemos punto final a esta emisión vespertina de Radio Martí. Desde el estudio, al ingeniero Juan Pendaz estuvo en la consola digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción a cargo de, gracias a Héctor Carrillo. Edición, Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa, que nos invita para nuestra próxima entrega. 10 de la noche, hora del este. Gracias y hasta entonces.